Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Viña del Mar, Sudamérica, Chile, Sudamérica para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdar.
Estoy bien. Creo que todo el mundo sepa que estoy bien.
Nadie te pregunta. Estoy bien.
Sobre todo estoy bien. Hoy día estoy bien. Y vengo a hablar hoy día de estar bien. ¿Ya? Pero también voy a celebrar dos cosas. Uno, que es que está ahí en Viña. ¡Aguante Viña del Mar! ¡Aguante Gómez Carreño! Ya me he quedado ahí, parece. Y también está Pimienta, dando vueltas por ahí.
Así que probablemente van a escuchar su collar tintineando de repente porque viene a chequear qué estoy haciendo en la pieza. Sí, sí. Y cuando ve que estoy grabando el podcast dice, esto de nuevo.
Sí, pero mejor que Mati Murdo, que no lo pude subir. Está abajo, dije, hoy vamos a grabar podcast, ¿quieres subir? Tengo una cuestión que hacer, estoy súper ocupado hoy día, no puede ser mañana, como Mati Burdo, no haces nada, loco, ven a disfrutar podcast. ¿Cómo estáis?
Bien, día nublado, fin de semana nublado aquí en la Quinta Costa, pero nada extraño para esta época del año, así que bien, visitando a mis padres, visitando a Pimienta, y eso, tranquilidad, paz, amor. Que es lo único que uno espera en el fin de semana, porque de lunes a viernes, caos.
Caos total, pero yo estoy bien, quiero que sepan que estoy bien, no estoy sobrecargado, no estoy en la crisis máxima de la vida, no estoy a punto de matarme, eso es lo importante, estoy bien. Estoy bien. Oye Álvaro, estamos grabando 21 de octubre, bla bla bla. ¿Cuáles son los grandes eventos que nos trae el 21 de octubre? Por ahí, nadie sabe.
O sea, mira, a mí me gusta buscar efemérides de repente y muy pocas veces me encuentro con efemérides que vale la pena como comentar al aire. Entonces, pero esta vez estamos en el aniversario. Esto es como el octavo aniversario de un evento que cambió para siempre el transcurso de la historia como la conocen. Un día como hoy, 21 de octubre, pero de 2015, Marty McFly llega al futuro con el Doc.
Espérate, y con su polola. Espérate. Spoiler por una película que salió hace 30 años. Continúa.
Y llegan al 21 de octubre del 2015 para salvar al hijo de Marty y su polola de la época que lo iban a meter a la cárcel, no sé qué. Y el 21 de octubre del 2015, el mundo era un lugar muy extraño. Era un lugar donde no habían calles. Se hacía combustible con desechos. Habían autos voladores y patinetas voladoras, que es lo más importante.
Amo la patineta voladora, la amo. Me encuentro que era lo máximo cuando chico un tiempo quería construirla. había una serie que era Los Aventureros del Aire, que era basada en el libro de la selva, donde era Baloo y Kit, que andaban repartiendo cosas en un avión. Club Disney, enchúfense.
Por supuesto.
Y Kit tenía también como una patineta voladora porque planeaba por las nubes y lo amaba. Amo esta cuestión.
Sí, no, la idea de las patinetas voladoras es maravillosa. Bueno, pero también luego de que el Doc lleva a Marty y a su polola al futuro, al 2015, insisto, el futuro, el 2015, donde hacíamos combustible de desechos y, no sé, había patinetas voladoras. También fue el fatídico momento en que Biff Tannen, ya anciano, descubre la máquina del tiempo, el DeLorean, roba un almanaque, porque en el 2015 todavía se publicaban almanaques.
Había revistas, sí.
Había revistas, todavía formato papel. Se roba un almanaque con los resultados deportivos de los últimos 50 años y viaja al pasado, se roba el DeLorean, viaja al pasado, se lo entrega a su versión de 1950, vuelve al futuro y cambia radicalmente el curso de la historia. Y a consecuencia de eso, ahora estamos discutiendo una reforma constitucional que es aún peor que la constitución del 80. ¡Maldito Biff Tannen!
¡Maldito Biff Tannen! Lo hiciste de nuevo. ¿Tú crees que en ese almanaque solo salía que Huachipato subía primera? Ese era
no
todo.
Puedo, no puedo. no podemos asegurarlo, no podemos asegurar que Huachipato salga campeón de primera, pero solo Biff lo sabe.
Sí, porque no tenemos almanaque, porque si tuviéramos eso no estaríamos donde estamos ahora, porque estoy bien, quiero decir que estoy bien, estoy súper bien.
Oye, esta semana también hubo un acontecimiento triste que queríamos comentar también y aprovechar de dar unos minutos de... para hablar de esto, lamentablemente falleció una persona que era conocida de nosotros, muy amiga de otras personas conocidas de nosotros también, la persona con la que tú y yo coincidimos por trabajo, pero también después desarrollamos un vínculo mucho más cercano con el tiempo. Y estamos hablando de Lina Peralta. Doctora Lina Peralta, que hasta hace poco tiempo era académica de la Universidad Diego Portales, pero también había trabajado en distintos lugares y queríamos dedicar unos minutos también a hablar acerca de cómo nuestros caminos se cruzaron con el de ella.
Sí, y tú la conociste un poco antes y esto, viajemos en el tiempo, estoy usando la idea anterior. Y éramos dos personas muy jóvenes sin ningún problema, no tan bien como ahora, porque ahora estoy bien, antes no estaba tan bien como hoy día estoy súper bien. Y tú la conociste por ahí por el 2008, 2009, algo por ahí, bla, 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 y tú me la presentaste también.
Sí, te diría que incluso puede haber sido antes, que puede haber sido como 2007, 2008. En la comuna de Valparaíso estuvimos desarrollando, ¿te acuerdas? Siempre hemos hablado de esto, que nosotros comenzamos trabajando en unos proyectos que se hacían en la comuna de Valparaíso cuando todavía era corporación municipal, de apoyo y formación a equipos de gestión. Y en esa época había un programa comunal que se llamaba Educando en la Comuna y ella participaba de ese programa. Pero también desarrolló como varias intervenciones, trabajó en distintas instituciones que hacían este tipo de cosas. Ella era parte de una organización también en Valparaíso que se dedicaba a temas de educación y... Fue muy como azaroso la manera como nos encontramos. Y luego cuando yo estaba en Inglaterra haciendo el magíster, los puse en contacto a ti y a ella porque ella estaba buscando a alguien que la acompañara en un proyecto de, si no me equivoco, era de inducción o de mentoría a profesores novatos o algo así, ¿no?
Yes, todo eso es correcto. Sí, sí, yo la conocí ahí, tú me diste el contacto. Para mí fue muy importante por estas razones y me... Yo eso sí que no es que sea una persona, un sociópata, con lo que voy a decir, pero como que no tengo un atado cuando la gente se muere. Yo creo que suena muy terrible, así que sí, tal vez soy sociópata, pero creo que la muerte es parte del ciclo de la vida y toda la cosa. Mi papá vendía lápidas, mi abuela vendía ataúdes, entonces tal vez jugaba a la escondida en el cementerio, tal vez eso afectó un poco, una vez me caí en una tumba, Álvaro. Me agarré a lo Nathan Drake, así de una orillita. Imagínense, fue fantástico. Y entonces no me duele tanto, porque encuentro bacán haberla conocido, tuvo un impacto enorme en mi vida. Trabajamos 2 años en un proyecto, ella es profesora y estaba muy preocupada. Fue la primera persona que me transmitió con claridad la importancia de cuidar a los profesores y a las profesoras. Y ella sentía que especialmente, porque ella venía trabajando como formación inicial en ese tiempo, ella trabajó en la U, en hacer las prácticas, toda esa cosa, sentía que las profesoras nobles, cuando salían de la U, sufrían mucho en la escuela, y ella pero hablaba mucho del pajarito nuevo la lleva, que está ahí como la persona nueva que le dan el peor curso, y le dan las más horas, y los peores espacios, y los pocos apoyos, y estaba muy preocupada de que perdiéramos eso, que perdiéramos a los profes, que perdiéramos la pasión que tenían y todo, y creó un proyecto donde tomó a todos los profes, invitó a todos los profes nobles en la comuna, y le hacíamos talleres con ellos. Como cada 15 días un taller donde contaba un poco los problemas, los desafíos, se armaban redes. Fue algo súper bonito y que para mí como que marcó mucho mi interés en esta línea de desarrollo desde el liderazgo y tiene mucho que ver con mi fondecito hoy día y mi línea de cuidar a los directores, a las directoras. Tiene mucho que ver con haberla conocido. Y le agradezco caleta, ¿cachai? Como no me pasa esto de... ¡Ay, qué triste y todo! No, bacán haberla conocido porque trabajé muy intensamente con ella varios tiempos y de alguna manera siempre va a estar presente en lo que hago ahora.
Sí, sí, yo lo único que quiero decir, Sergio Valdames, y quiero que se sepa ahora, ahora que Lina ya partió a otro plano de la existencia, puedo decirlo libremente, y tú nunca me pagaste mi comisión por haberte conseguido ese trabajo.
Tú nunca pintaste mi cerca.
Yo recuerdo claramente haberte escrito en ese correo, por ahí por el año 2009, de haber sido.
Sí.
¿Dónde está mi comisión? Así que arrastras una deuda conmigo, Sergio Galdave, y no quería manchar el recuerdo de Lina con esto, pero tengo que hacer.
Sí, y te debo la deuda de los 3 CDs de Star Wars, que eso es para otro momento.
Eso es otra historia, otro momento.
Eso es terrible, terrible.
Creo que también es bueno decir que esto no fue solamente como un vínculo como solo laboral. O sea, lo que dices tú es súper cierto, como que ella transmitía una actitud, una disposición como súper interesante, y que yo creo que de alguna manera ambos nos marcó respecto de lo importante que es cuidar a las personas que trabajan en educación. Y tiempo después, cuando regresé del magíster y del doctorado, volvimos a encontrarnos con Lina, y ella estaba trabajando en la Diego Portales. Ahí coincidió en el trabajo con Jimena también. Ahí descubrí que ella también escribía libros infantiles. Así que tenía muchísimas facetas, y en sus últimos años fue como desarrollando varias de las otras facetas de su trabajo, que no tenían exclusivamente que ver con temas de gestión y liderazgo y todo eso, sino que también ir abriendo como una dimensión más humana de lo que es el trabajo en educación.
Sí, y los invitamos. Ella tiene un par de artículos, como tú decís, tiene un libro, tiene unos cuentos también que vamos a tratar de poner en la descripción del capítulo para que lo puedan explorar lo que hizo. Estuvo un par de décadas apoyando a Valparaíso en el desarrollo de su escuela, de su equipo directivo, los profesores nobles, la literatura infantil. Es una persona tremenda, 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 y siempre será recordada y natural.
Bueno, pasemos al artículo que vamos a comentar hoy, que puede, o puede que no, o seguramente no, tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora.
Sí, yo estoy bien, y por eso, porque estoy bien, voy a hablar de este artículo. Este, para los que se nos suman por primera vez a Planeta Educativo, lo que hacemos es que a veces, en una sección que llamamos, a veces leemos artículos y se los contamos y dejamos el link y toda la cosa. Ese es el nombre real de la sección. Lo que hacemos es que seleccionamos durante la semana artículos que encontramos que son importantes para la comunidad planetaria y nos contamos que nos llamó la atención. Al final de este capítulo hay un link con el para poder acceder a este artículo, y tal vez ahora pueden poner pausa, ir al link, bajar el artículo y acompañarnos en esta discusión. El artículo que les quiero traer hoy día a colación, y tú la próxima semana traes otro, Álvaro, está publicado en mi revista favorita, mi segunda revista favorita, después de la tuya, Álvaro, por supuesto.
Eso
le hice, es súper real. Me cae muy bien esta revista, así, encuentro que es muy piola, y se fue recién nuestro colega, mi amigo, no es tan amigo tuyo, Álvaro, pero amigo mío, José Flesa, que era el editor hasta como hace un mes de Leadership and Policy in Schools, LPS.
Oye, pero además hay un vínculo inesperado entre esta revista favorita tuya y la mejor revista, que es la revista donde trabajo yo, puesto que entiendo, si no me equivoco, probablemente si me equivoco me corriges, entiendo que el nuevo editor de la revista solía ser editor asociado de mi revista.
Sí. Viene de estamos hablando de, voy a decir Khalil, o voy a decir Jalil, o voy a decir Arar. ¿Esa persona?
Entiendo que se pronuncia Jalil. Jalil Arar.
Ya, muy bien. Y eso, Álvaro, apoya a Israel, a propósito.
Snap. Claro, no, pero en todo caso yo creo que Khalid sería considerado como un antisemita por sus propios compatriotas.
Uy, te imaginas, armamos una guerra. No, ya se armó la guerra, demasiado tarde. Sí, cambiaron de editor recién, a mí me gusta mucho, y creo que invitarlo a todos que revisen. Es una revista, creo que tiene harto del espíritu Planeta Educativo, habla mucho de qué pasa en las escuelas, con los directoras, con las directores. Hay harto de eso, y este artículo se llama Bienestar, porque yo estoy bien, Álvaro, porque estoy bien, quiero decir que estoy bien. Bienestar y mejoramiento escolar, ¿ya? Y es un estudio sistemático que usa la estrategia del Scoping Review para mirar los últimos 20 años de investigaciones sobre estos dos temas, ¿ya? Y la tesis central, o la pregunta que inicia esto, es si hay una relación entre el bienestar de la comunidad educativa y los procesos de mejoramiento escolar, y qué se puede hacer con eso. Si es que la hay, qué podría hacer, especialmente, no se trabaja así, pero especialmente una directora, que quiera fortalecer el mejoramiento escolar, ¿cómo lo puede hacer desde el bienestar? Eso es más o menos lo que es, ¿no?
Interesante. Oye, y perdón, esto, ¿quién lo hizo?
Iba para allá, porque aquí tengo esta es mi nota, dice, este es el artículo más australiano que he visto desde Australia, desde todas partes de Australia, Australasia, ¿ya? Porque cáchate los nombres, te voy a decir los nombres y te voy a decir todo el rato que son australianos. Sean McNevin, Catherine Main, Lorraine McKay, loco, no puede ser más australiano este, y mira, y la universidad, Griffith University, loco, están perdiendo la media oportunidad, llámenlo Gryffindor, Gryffindor University, y te juro que se va a llenar de nerds tu universidad. Esto queda en Brisbane, Australia. Yo estuve en Australia, lo que estudié allá, no
he visto. No, cachado.
No lo digo nunca, pero yo estudié allá. Y solo contar un poco, antes de hablar de qué es, porque es un estudio muy rústico, para los que nos siguen en Planeta Educativo saben que a mí me gustan mucho los estudios rústicos y también son muy simples de seguir, y lo que usan esta estrategia, la Scoping Review, para poder analizar toda la literatura que se ha escrito en las últimas dos décadas sobre estos dos temas, y llegan a ciertas conclusiones que son muy precisas sobre qué se puede hacer para mejorar. En tu cabeza, Álvaro, ¿qué es un Scoping Review? Para explicarle un poquito a la gente. Yo quiero hice uno recién, ¿eh? por eso vengo fresquito. Y por recién quiero decir el año pasado.
Hiciste uno hace muy poquito, sí. A ver, déjame pensar. Un Scoping Review puede ser algo como un barrido de investigación, así como específica en un tema, como que uno agarra como la escoba y la pala y como metís todo en la pala, una cosa
sí,
así.
Sí, eso es todo el rato. Lo que hubierais dicho está correcto, porque yo creo que nadie sabe. Yo he hecho dos, estoy terminando un tercer review y nadie cacha cuál es la diferencia entre uno y otro. Ya, pero yo hice uno reciente, puedo decir que este es mi take on qué es un Scoping Review. Scoping Review es como una Systematic Review, pero donde los autores tienen como más mano. ¿Cachai? Porque el Systematic Review usualmente es como una foto muy distante, muy positivista, de esto es lo que hay, estos son los artículos, se escribieron en Australia, se escribieron en Nueva York, se escribieron acá, lo viste la persona que más escribió, la que menos escribió, esto es como más, como tú tenés como una agenda que declarar, como que querés decir algo como un poquito más cualitativo, más crítico sobre un poco qué leíste, ¿ya? Y nosotros hicimos uno recién con Carmen Montesino y Joe Flesa y nadie más, donde revisamos esto y también terminamos como con tres categorías, como bien, no son cualitativas la palabra, pero es como un poco más, como que más que alimentan directamente a los tomadores de decisión y política pública que otra cosa.
Oye, ¿esto se parece también al trabajo que hiciste con Gonzalo Ruz de buscarle literatura acerca de rotación directiva y mejora? Sí. Porque ahí como que te sistematizaron como factores igual. Estoy haciendo un spoiler de un artículo que tal vez nunca va a ver la luz, pero...
No, oye, ya lo mandamos, ya, que lo rechazaron porque lo mandamos mal, es otra cosa, pero ya está listo, y es con los Guardianes de la Galaxia, Gonzalo Ruz, Nicolás Valdés, Priscila de Dinamarca y Lale Cabrera, loco, medio de equipo, ya, ellos insisten en llamarse los Guardianes de la Galaxia, yo, bueno, los dejo, pero es
Espérate, ¿quién es Star-Lord ahí?
Gonzalo, loco.
Claramente.
O sea, ni siquiera voy a explicar que yo soy Rocket Raccoon, todo el rato los todos saben. Pero le estamos dando un giro a ese de una revisión integrativa, ¿ya? Y una de las cosas que hacemos es que termina con una integración en un modelo. Pero hay otras razones. Pero para los que hacen revisión de la literatura, compasión con ustedes porque nadie cacha muy bien. Esto es mi experticia luego de haber hecho varias exitosas, muy exitosas, es que nadie sabe absolutamente nada. Da tu mejor esfuerzo y nadie va a cachar. Nadie te puede revisar esto. Esta revisión termina con esto y voy a pasar rápidamente a los resultados. Lo que hacen es que, miren, estos últimos 20 años seleccionan al final 17 artículos que han, en los últimos 20 años, entre revistas importantes, han tratado de establecer esto y hablan mucho de que esto es una tensión, no sé qué te parece esto, pero que cuando uno habla del bienestar de la comunidad educativa, usualmente nadie diría que no es importante. ¿Cachai? Como hoy, es que los profes tengan balance vida-trabajo, o que los estudiantes tengan una carga de la sala adecuada, o que el currículum sea ágil y pertinente. Nadie dice que eso no importa, pero lo que muestra en el estudio es que nadie realmente hace algo al respecto. Se queda como una zona bien declarativa, como obvio que no importa que nuestra gente esté bien. ¿Y qué se hace? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Tú, en tu experiencia, pasan estas cosas? ¿Cómo te hace sentido esa tensión que encuentran los australianos, los Gryffindors?
Sí, de todas maneras. De hecho, estaba pensando en algo que quería comentar en el capítulo que grabemos la próxima semana.
Próxima semana, no más rato. Sí,
claro,
sí, sí.
No en un rato más. Y claro, hay varios factores que uno dice como, oh, es súper importante. Como que el clásico así, pero timeless classic de mejoramiento escolar es contexto, la contextualización. No, el contexto es súper importante, no sé qué. ¿Cómo estás considerando el contexto? Nada, o sea, sé que existe y sé que mis estudiantes tienen ciertas necesidades específicas de aprendizaje o intereses, pero como que lo tomamos en consideración, pero hacemos el currículum, pasamos el currículum tal como se evalúa externamente.
Upsi.
Entonces, el tema del bienestar, claro, yo creo que existía hace harto tiempo como la conciencia de su importancia en los procesos, pero muy pocas veces se incluye como una variable de investigación, o muy pocas veces, yo creo que ahora después de la pandemia con más frecuencia, se incluye como una variable en el diseño de políticas de mejora.
Exacto.
Como tratar de, en el fondo, apoyar a los colegios sin romperles el espíritu, básicamente, a los profesionales que trabajan ahí.
Sí, ellos dicen lo mismo, ¿eh? como que este lenguaje del bienestar y el cuidado, precisamente de los profes, está apareciendo en las políticas públicas mundiales, se baja a políticas, a guías, a orientaciones que terminan llegando a las escuelas, en los planes de mejora, etc. Pero como que no hay una reflexión real sobre cómo estas dos fuerzas, que a veces son opuestas, coexisten. Y esto yo creo que para cualquier persona que tiene un puesto de liderazgo ahora y que trata de cambiar algo con sus colegas, tiene un equipo chiquitito, o tiene una escuela, una directora que está liderando una escuela, siente esta presión, porque liderar es cambiar. Significa que tenéis que hacer muchas veces más cosas. Tenéis que abandonar otras cosas. Pero cualquier proceso de transformación, muchas veces, especialmente al comienzo, mientras tenéis que dejar lo primero y abrazar lo segundo, te puede sobrecargar. Porque tenéis que navegar cosas nuevas que te demoran más, tenéis que conversar con personas que no cachabas. Y a pesar de que esta idea, que yo creo que la mayoría de los líderes o del lenguaje del liderazgo educativo hoy día lo mantiene, cuesta conciliarla. Cuesta decir, ¿cómo yo cuido a mi equipo si, a pesar de que estoy liderando esta reforma que va a transformar el trabajo de la escuela, especialmente tal vez de mis líderes y de mis docentes? Entonces, lo que hacen es, como te decía, es que revisan esto y revisan los artículos que encuentran estrategias específicas para esto. Entonces había muchos que declaraban, y por eso llegaron a tan poquitos. Ya para contarte como la escala para los que están haciendo systematic reviews, usualmente yo diría que el número más o menos que los systematic reviews usan son como más o menos 50. Digo más o menos 50. Hay hartos que usan 30, ya, pero el que hice yo con Laura Gijen de Leicester University. Esto es un equipo de fútbol, Álvaro.
Por supuesto, los Foxes.
Sí, eso, que les va bien a veces. Bardi, jugaba ahí o juega ahí o no sé, o me quedé hace 10 años atrás, no, el fútbol no es lo mío.
No, todavía juega.
Todavía juega, sí, lo que juega. Es que nosotros leímos 162, o sea, 162 llegaron al final, eso es lo que leímos, Álvaro, es el trabajo, loco, léanlo, está bueno, súper bueno, millennials y liderazgo. Pero ellos encuentran 17 porque está esta tensión entre, como lo que te digo, que muchos artículos dicen de esto, pero no lo abandonan. Muchas investigaciones lo señalan, pero no muestran cómo. Y esto lo que nos lleva un poco a tres grandes hallazgos de artículos, de estudios, de investigaciones, que han encontrado un poco argumentos cuantitativos, cualitativos, para decir esto más o menos es la posible articulación entre estos dos momentos. Y te quiero leer, si te parece.
Los pasé
por Google Translate, ¿ya? Para no pasar la vergüenza que paso siempre, ¿ya? Porque estoy bien, Álvaro, estoy bien. ¿Ya? Son tres conceptos centrales y me encanta, como que gracias australianos de Gryffindor, porque no es que me haga la cosa, que es, no, tres ideas que están y tienen un mono feísimo, hecho con paint así 2005, ¿ya? Tal vez 1998, el mono feo. De tres niveles.
Oye, pero espérate,
que hablan sobre estas cosas.
Son académicos, no son artistas plásticos, pues no le exijan algo que no pueden dar.
Son australianos, loco. Ya trabajan un rato, se van a hacer surf. Oh, ¿cómo está? Y Chris Hemsworth.
O pulseras. Van a hacer pulseras también.
Con la Mickey. Saludo a la Mickey, que está haciendo pulsera allá en Byron Bay, loco.
En Byron Bay, en el Gold Coast.
Gold Coast, antes de con Kylie Minogue, echan la talla allá. Nicole Kidman, aquí estoy, no sé qué cosa. Todos los australianos, ustedes saben. Hay más. Y Margot Robbie también es de ella. Mira, te voy a leer cada uno de estos hallazgos y a ver qué pensáis. A ver si estáis de acuerdo o no con los Gryffindor, porque todos saben que tú soy un Ravenclaw. ¿Ya? Hay gente que dice que eres Slytherin, pero yo creo que soy
Ravenclaw. Yo fui seleccionado por el Sorting Hat en la página web de Harry Potter. Fui seleccionado para la casa de Slytherin.
Sí, todo.
Claramente. O sea, yo creo que yo soy como uno de esos amigos penca que no tenían nombre de Draco.
Mira, hay un amigo penca que como que en unas películas es negro y después es blanco, así que a lo mejor soy ese, porque tú soy medio
gris. Yo creo que soy ese, porque yo cuando conocí a Lina era más moreno, y ahí, después cuando volví al doctorado me blanqueé.
Sí, te blanqueaste, sí, con esa cosa que hacen para aclarar los sanos.
Después, claro, me bleaché. Pero sí, el doctorado fue mi momento Michael Jackson.
Es verdad. Es que había muchos chinos y esos chinos son muy blancos. No son tan amarillos como la gente cree, son muy blancos. Pero son tres cosas que encontraron de este vínculo de entre bienestar. Yeah. Y pensé, te quiero definir un poquito bienestar para que estamos hablando, porque lo googleé, Álvaro, ya, o sea, lo traduje.
¿Lo tradujiste o lo googleaste?
No, lo traduje, lo encontré en el artículo, sí, lo leí ya, no, y lo leí hace tiempo, no hoy día, recién hace un rato. ¿Qué es el bienestar? Ya, del inglés well-being, ya, well, bien, being, es la otra palabra. ¿Qué es el bienestar? Es un estado positivo, psicológico, cognitivo, social o físico. Ya, me siento bien, estoy bien, me siento bien, bienestar, estoy bien, ya, como que, y no es, puede ser, estoy contento, o puede ser, me acosté a una hora decente después del trabajo, y no...
Por supuesto.
No, tan tarde, ya, entonces tres grandes hallazgos. Número uno, el desarrollo del bienestar y del mejoramiento escolar son complementarios, ya, lo que encontraron es que, y esto... quiero decir, complementario, no causa efecto, es que las escuelas que les va bien, la evidencia señala que son escuelas que la gente está bien. ¿Ya? Y tú puedes pensar, obvio, todo, pero no es tan siempre así, porque mucha de nuestra, y esta es la discusión que se establece, muchos de los procesos de mejora no consideran esto y tratan de avanzar un poco bien rápido en lograr resultados. Entonces, vamos a reforzar esto, hay que mandar a los profes a esta formación, a esta capacitación, y hay que meter esta cosa, y tenemos a este asesor y esta asesora. Se repleta de actividades muy importantes, pero como una base muy fuerte, lo cual genera a veces procesos de cambio y mejora en resultados, pero que no se sostienen. Entonces, lo que señalan estos autores de Gryffindor es que para que se sostenga la mejora, la gente tiene que estar bien. Comentarios.
Ya. Sí, estaba pensando como en una serie que no he visto nunca y que jamás voy a ver, que Game es of Thrones. The Office, pero la versión gringa.
¿Hay otra versión?
Polémico por decirlo menos. Aguante David Brent. Y claro, ellos lo pasaban muy bien. Pero nunca sabíamos si es que era la oficina regional más exitosa o no, ¿cachai? En algún momento se volvieron exitosos. A Michael Scott le ofrecieron un trabajo en otro lado. ¿Y qué pasó? El ambiente cambió completamente.
¿Pero esta es la serie que no viste?
Esta es la serie que no vi. Y esto, basado en los resúmenes de Te lo resumo así nomás.
Son 9 temporadas, Álvaro. Yo creo que tienes que dedicarle más de 3 minutos a estos resúmenes. Pero claro.
Porque todo esto se fue a la mugre cuando el personaje de David Scott desapareció de la serie. Eso es lo único que quiero decir.
Michael Scott le lleva. Sí, tenéis toda la razón, porque en la serie se ve es la evolución de que Scranton, que es la sucursal donde están ellos, que es el Talca de Estados Unidos. El Talca de Estados Unidos es la única sucursal que no cierra. Ya se ve harto que van cerrando todo, el resto no va cerrando. Y da la tesis bien implícita de que es porque hay un manager. Tenéis toda la razón. Michael Scott, en su locura y en su tontera, trabajaba mucho la cohesión y la alegría y el bienestar. Había demasiados cumpleaños. Yo no voy a apelar mi lugar de trabajo, Álvaro, pero nunca hay un cumpleaños donde trabajo. Yo llevo 14 meses. El The Office, cumpleaños todos los días. Todos los días, todos los capítulos había un cumpleaños.
Además, no es razonable que en 14 meses nadie haya cumplido años.
Sí. Sí. Sí, pero nadie se le... Pero es importante esto, como... Yo trabajaba con una escuela en San Felipe que tenía este eslogan que se lo pelaron a alguien, ¿no? Pero lo usaban harto, yo digo, es de ellas. Que caminar juntos es más lento, pero llegamos más lejos. Y que tiene que ver un poquito con esto. Como sí, pero no podía avanzar y lograr y sostener esto con... Sin cuidar a tu equipo. Número 2.
Vamos al segundo.
Para lograr esto, es necesario, para lograr la alianza entre mejoramiento y bienestar, ya primero son necesarias las dos, si no, no se puede. Pero ¿cómo se logra? Para lograr esto, es necesario una reforma cultural y estructural significativa que permita que se integren enfoques que promuevan el bienestar de la comunidad. Ya, esto no es solo, y eso es lo que hablábamos al comienzo, no es solo declarar esto importante para nosotros, súper importante, oye, importante, sino que tienen que haber práctica, yo diría que tienen que haber roles, y tiene que haber una persona en The Office, ya que estamos hablando de eso, al parecer es lo único que vemos. Tienen un rol que se llama el Office Manager, que es un rol que inventa Pam en algún momento, donde ella revisa los cumpleaños, revisa que haya confort, revisa, le decía papel higiénico, Álvaro, le digo confort para ti, revisa que las cosas, personas tengan la tinta, que tengan sus cosas y todo. Un rol clave para mantener el bienestar y los procesos de mejora. Y quiero insistir que en The Office la rompen. ¿Ah? Esta termina todo y ellos son los mejores. Venden papel, Álvaro. ¿Quién compra papel? Nada, de los pervertidos.
Claro. ¿Quién compra papel? O sea, y además, ¿cómo tienen tiempo para hacerse bromas? Como sabes que...
Jim.
Que Jim le mete todas las cuestiones a Dwight en jalea.
Es el capítulo 1, Álvaro. Dios mío.
Pero solo veo resúmenes. ¿Hasta cuánto?
No, por casualidad no tenía así 3 meses de tu vida para ponerte al día con la serie.
Estoy gastando mis 3 meses de mi vida en ponerme al día con One Piece, que es a todas luces insuficiente tiempo. Oye, pero a propósito de lo que decías tú, creo que es interesante pensarlo como desde el ángulo de cómo traduces esas declaraciones o esas intenciones en acciones concretas. Y creo que esa es la parte más difícil del proceso. Sí, porque no podís como declararlo y después dejarlo archivado en un documento o algo y fue nomás.
Sí, o cargárselo a alguien que hace otra cosa. Como que tú podrías pensar en la escuela... ¿Sabes qué? Al inspector le voy a poner el rol de esto, que monitoree esto y desarrolle. Es súper difícil hacer esto bien. Entonces requiere, y en la palabra aquí clave, porque la segunda la vamos a hablar en el tercer punto, estructuras. Requiere una estructura nueva, requiere un ritmo de trabajo nuevo, requiere horarios diferentes y personas que estén a cargo de cuidar, monitorear cómo está tu equipo. ¿Ya? Porque estáis metiendo... Esto sería una conversa distinta si esto fuera solo bienestar. Pero estamos hablando de bienestar para el mejoramiento. Y bienestar para el mejoramiento asume que cuando metes cambio y metes transformación, la gente se puede dañar. Ya se puede estresar más, puede tener dudas, puede tener inseguridades, pueden haber fantasías. Cuando hay procesos de cambio, muchas veces la gente van a echar a alguien. Entonces, ¿cómo tú como líder tal vez no lo alcanzas a hacer tú? Entonces, la directora no alcanza a ver todo esto, pero sí tal vez generar un rol, crear un espacio donde alguien monitoree estos elementos. Finalmente, número 3, ¿ya? Y esto no lo elaboran así, así que lo voy a poner un poquito más de mi cosecha, como se dice aquí en Talca, ¿verdad? Donde hay demasiados carteles que dicen, se compra trigo. Loco, esa cuestión, ¿qué es el trigo? Para que esto se logre, número 3, se requiere un estilo de liderazgo. Voy a decir la palabra clave, y por si algún estudiante de magíster está escuchando, voy de nuevo con esto. Sí, lo sé, pero ¿para qué escuchan?
Pero esto va a dar punto extra en la evaluación final, cabros, pongan atención.
Es que ya les puse la nota, la puse ayer.
Ah, ya.
Son buenas notas, bueno, en promedio 6.5 para arriba. Que necesitáis un estilo de liderazgo servicial. Ya requiere que un líder, y aquí hablan de las características, que algo, hablamos poco de esto, ¿eh? Porque siempre hablamos del líder y al paso y todo, y por supuesto viene de... también una distancia de estos modelos tradicionales de liderazgo del siglo pasado, literalmente el siglo pasado, que hablaban mucho de estos rasgos y estas características inalcanzables que tienen los líderes bacanes y todo eso, todo eso, todo eso. Pero son características que tú puedes desarrollar, ¿ya? Que es como tratar de ser escucha activa, estar monitorear, pasearte por que todos, conversar con todos los profes algún momento de tu jornada para ver cómo están, que sientan que tú te pueden pedir ayuda, que sientan que tú generas soluciones, que es consistente, que te dicen algo y tú te haces cargo y te acordás de eso y no queda en el aire y queda agotado. Entonces requiere un líder que valore esto, pero que esté preparado para esto. ¿Está? Porque lo primero, como que la primera declaración es esto es importante, la segunda declaración, para lograrlo necesitáis cambios estructurales y culturales, y tercero, requiere una directora que crea, valore y monitoree que esto se realice. Si tú como líder no pensáis, no crees que el bienestar de tus profes va vinculado a el éxito de tu trabajo, esto no se sostiene. Y una vez que lo piensas, también deberías pensar qué tengo que hacer para que mi equipo se sienta que los apoyo, que trabajo con ellos.
Sí, estaba pensando cuando estabas hablando del segundo hallazgo y ahora el tercero más claro en un director de uno de los colegios que participó del Fondesiton que hicimos con Jonathan, y él explicaba la razón por la que su colegio había pasado de ser categorizado como insuficiente a medio alto en un periodo de 4 años más o menos. Él decía que la clave había sido ejercer un liderazgo con rostro humano. Entonces para él lo más importante era conocer a las personas primero, entender por qué estaban donde estaban y por qué querían quedarse ahí, porque no era un colegio fácil donde trabajar. Y luego a partir de escucharlos también escuchar sus necesidades y ver cómo alinear las necesidades de sus profesores con las necesidades de la comunidad tal como ellos la percibían. Entonces su rol era generar como una versión como humanizada de la mejora. Entonces más allá de los resultados, de los números, más allá de eso, él pensaba que si la gente se sentía bien en el lugar, tanto profesores como otros profesionales, como los mismos estudiantes y las familias, si se sentían bien en ese lugar, iban a ir, que eso era lo principal, lo primero. Asistencia, permanencia en el establecimiento y todo eso. Y con esa base se podía empezar a trabajar otras cosas. Y le resultó. Y al final de su periodo de 5 años... se postuló como director de nuevo y no ganó el concurso.
Ups.
Y ese colegio ahora tiene otra dirección.
Oye, hablando de eso, que te llegó una invitación, me llegó una invitación para un estudio DEP sobre la carrera directiva ayer.
Por supuesto, porque yo creo que buscaron todos los podcasts sobre liderazgo y solamente nos encontraron a nosotros y nos invitaron. Aunque yo asumo que esto fue, hubo mano negra aquí.
Sí, se ve en el correo como mano negra.
Así que, pero sí, ahí vamos a estar contándole sobre esto y le vamos a decir, oye, es súper importante la dimensión humana y como que, sí, carreras directivas. ¿Cuántos puntos SIMS se aumentaron en sus colegios?
No, ¿cuánto le sube el sueldo al director para que automáticamente sea mejor? Esto yo lo he pensado harto, ¿sabes qué? Tiene que ver con el trabajo de Lina y está influenciado de lo que he visto en mi Fondesit y también un poco lo que presentaste en ESER. ¿Te acordás de la última mesa que fue increíble, que tú fuiste el peor solo porque el resto era mejor que tú, no porque tú eras malo?
Claramente.
¿Qué es lo que presentaste del supervisor? ¿Ya? Uh-huh. Pégate un abstract de máximo 60 segundos de cómo el supervisor, no sé qué cosa, el trato y todo genera cambio diferente.
Te la hago en 30 segundos. Desde ahora.
Te lo resumo
así nomás. Yo creo que es muy importante considerar no solamente las variables como más cognitivas de los procesos de cambio y mejora. Entonces muchas veces nos terminamos enfocando en cómo la gente construye sentido o entiende o acepta o incorpora como cognitivamente las recomendaciones externas, pero muchas veces dejamos de lado de que estamos hablando de seres humanos y que los instrumentos de política son básicamente llevados a la práctica por personas, y esas personas tienen también una dimensión afectiva, que es lo emocional y lo relacional. Entonces si no miramos eso, si no miramos la emoción y las relaciones como parte constitutiva de los procesos de cambio, no vamos a poder entender por qué algunos procesos de cambio se sostienen y echan raíces y otros no se sostienen.
30 segundos, casi. Y también saludo a Rocío Fernández, que escribió parte de eso, o menos de eso, no sé, me pierdo.
Bastante de eso, ella aportó casi todo el marco teórico sobre afectos.
Pues esa loca de Cambridge, por lo que en Cambridge.
Que es muy afectiva ella, muy afectiva.
Cuando no rema contra Oxford, está siempre construyendo estos espejos. Rema, rema.
¿Cachai que en paralelo a hacer la carrera de remo de Oxford versus Cambridge en Hackney, en una granja urbana, hacen una carrera de Oxford versus Cambridge, pero con chanchos?
Por supuesto.
Entonces hay un chancho Oxford y un chancho Cambridge que compiten.
Yo creo que deberíamos tú y yo, como somos universidades pobres, ir como a la Universidad de los Andes, algo así, y robarnos su mascota. Ir a robarnos la mascota, que debe ser un pavo real, debe ser algo así, y la llevamos y le damos cerveza.
Un faisán.
Los capa capa delta, lo sigue cosas. Oye, para resumir, para cerrar este paper, que yo creo que, como que espero que para los planetarios, las planetarias que nos escuchan, les haga sentido. Es una, yo quiero como resaltar que, a pesar que fue hecho en Gryffindor y en Australia, yo creo que es un avance importante en el conocimiento, de que establece, cuando revisas todo lo que hay sobre estos temas, estableces con claridad que no puedes avanzar en tu escuela sin cuidar a tu gente. Y generan tres estrategias súper específicas, o al menos como tres consideraciones súper específicas para ti como director, como directora, como jefe de departamento, para que yo te invitaría, esta es mi postura como persona que lidera un magíster de liderazgo, Álvaro, si algo sé, que converses con tu equipo sobre esto, que revises, mira, ¿sabes qué? Mira, leí este artículo, o lo escuché, porque no lo leo, porque no me gusta leer, me carga leer, parte de mí, y estos son los elementos, y quiero preguntarle al equipo, quiero preguntarle a los profes, quiero preguntarle a la gente con la que trabajo, ¿están bien estos procesos que estamos llevando? ¿Está afectando tu vida? ¿Está afectando tu trabajo? ¿Y qué podemos hacer tal vez para andar más lento, pero llegar más lejos? Lo hice, ¡pum!
¡Eso! Muy bien, excelente lema, Sergio Galdame. Oye, dejémoslo hasta acá. Muchas gracias por compartir este artículo con nosotros. Y les recordamos que si tienen algún comentario, alguna duda, Spotify ahora te permite responder al episodio. Te pregunta qué te pareció y tú puedes escribir lo que se te ocurra. Pero si quieren escribirnos más directamente, pueden contactarnos en el correo electrónico. Estamos en planeteducativopodcast@gmail.com y también estamos en X. Yo estoy en @álvarogonzálezt, aún. ¿Y tú?
Aún en @SergioGaldames. Y si quieren algo más directo, vayan a la casa de Álvaro. Mañana vamos a estar ahí, el 22, pueden viajar en el tiempo. Y vayan a la casa de Álvaro, que vive en Santiago. Así, con esa referencia, digamos que llegan.
Y si llegan con un almanaque de deportes, tanto mejor.
Con el tincazo, que te imaginas, el tincazo de los últimos años, la mascota. Oh,
¿cuál era la mascota de la semana?
Siempre era el tucán, siempre era el tucán.
Ya, no, era el tucán, era como la jirafa.
Nos vemos la próxima semana, Play Educativo.
Adiós.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.